Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Ahí grita la hinchada del Sensei que nos viene a hablar de la invasión de langostas, que no sería inédita en Uruguay.
No es inédita. Cultivate con el Sensei. ¿Vos sabías que en los años 40 hubo una invasión de langostas en nuestro país?
Exactamente. Buen día para la audiencia y para mis compañeras. Y bueno, y Paula, que hoy no está, pero que seguramente estará escuchando, ¿no?
Claro que sí.
¿No? A la espera
de Manuel.
Manu, no me acordaba el nombre. Bueno, voy a leer algo muy breve, que dice: entre los recuerdos inolvidables de mi niñez, que transcurrió hace ya muchos años en la ciudad de Minas, está la primera vez que vi una manga de langostas. Volvíamos de una jornada de pesca con mi padre y sus amigos en una laguna cercana al Cerro Arequita, cuando vimos acercarse una nube enorme y oscura que se venía de frente y que estaba conformada por miles de insectos voladores que producían un ruido muy extraño, un ruido raro. Cuando luego de un rato terminaron de pasar, el paisaje había cambiado por completo, pues los plantíos habían sido devorados por aquellos bichos y los árboles quedaron pelados con las ramas sin sus hojas. Como todo habitante de ciudad, la langosta era una novedad molesta y desagradable, y este encuentro fortuito me ayudó a entender el enorme poder oculto de la naturaleza. Este relato es de Juan Ramón Jiménez, 93 años, mi papá.
¿En serio?
Claro, mi papá le pedí, no quiso comparecer.
Salir.
No, me dijo, no, yo escribo.
Entonces él la vio.
Y me escribió, además, esas cosas, un manuscrito, ¿no? Que yo acá, por supuesto, lo pasé para entenderlo bien, de lo que era. Él tenía más o menos 10 años, él nació en el 27, o sea, en el 37 ya hubo alguna manga o alguna plaga de langosta, pero hay que ver, evidentemente, que la langosta es bíblica, ¿no? Ya en la Biblia se hablaba de langosta, ¿no? Como una plaga, pero se hablaba también, y lo habíamos hablado con Cecilia y con Camila fuera de micrófono, de la langosta como alimento, que también se usa, por ejemplo, en China, dice que hasta hoy en día se come langosta, ¿no? No la langosta de mar.
Estamos hablando de la delicia, ¿no? Pero en el Caribe, que se come mucha langosta de mar, también se comen como snacks estas langostas que son voladoras.
Sí, que tienen el nombre de un personaje que en estas últimas horas ha tenido también, el Chapulín.
Los,
¿no?
Chapulines.
Por un tema que hay, que estuve leyendo, ¿no? De la familia, ¿no? Con respecto a los derechos de uso de imagen, ¿no? Del Chavo y Chapulín. Bueno, y también usted recuerda seguramente Indiana Jones, por ejemplo. Sí. Indiana Jones aparece 2x3 alguna plaga de estas, ¿no? En el desierto, que según pude ver son distintas a las que a las sudamericanas. Esta de aquí se llama en latín Histocerca cancellata, langosta migratoria sudamericana. No es la misma. Y tiene dos fases, según dice, la solitaria, ¿no? Y luego la que sí es, la que se nota, la gregaria, cuando se unen en mangas, se llama mangas, y 140 kilómetros por día pueden llegar a transitar o pueden llegar a volar, ¿no? Es mucho, ¿no? Es muchísimo. Bastante, como de acá a Punta del Este, más o menos, ¿no?
Claro,
van a arrasar con el trigo, maíz, centeno, sorgo, lino, cebada, tomate, papa, alfalfa, caña de azúcar, frutales y pasturas.
Eso es lo más grave, más que todo ese misticismo que se habla de la plaga que vienen, qué asco, sino que para el productor es grave, para el productor rural.
Evidentemente.
No, y en otras épocas han generado hambrunas al destruir así los cultivos, ¿no?
Ahí está, porque además un dato interesante. Llegan a comer en un día el 100% de su masa corporal. Fíjense ustedes que si nosotros comiéramos el 100%
de nuestra masa corporal
por día.
O sea que estaríamos en 120 kilos de langosta cada uno,
ahí
más o
está.
Menos, una cosa así, por hacer un promedio de 60 kilos.
Ahí está.
Por persona.
Y en mi caso es bastante más de eso que eso, pero estuve leyendo algo también de Estrellita Lorie, que es una buena amiga, profesora de física y entomóloga, con respecto a estos bichos, como los llama mi padre ahí en el relato, ¿no? Y las invasiones que vienen desde ya la última década del siglo XIX, principios del XX también aquí hay alguna invasión, y en los 30 son las primeras, ¿no? Que llegan incluso a que se promulgue la primera ley, que es de 1933, la primera ley que crea la Dirección General y de Contralor de Lucha contra la Langosta, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.
Mirá,
no era todavía por la parte de ganadería y agricultura que van a ser las posteriores, ¿no? Y mi padre un poco hablaba ahí de un poco de lo que era el efecto y cómo se combatía, ¿no? Es claro de que el frío es un enemigo muy grande, por eso es que cuando había frío aquí, o hay frío, es menos posible, ¿no?, que se dé la invasión, porque las langostas no se llegan bien con el frío, ¿no? Y ahí se habla de dos medios, el medio químico, el medio mecánico y el medio químico. En el mecánico hay algunos muy curiosos, lanzallamas, chapas que se ponían para ir arriándolas, porque no tienen ningún efecto, o sea, no atacan al ser humano ni a los animales. Entonces, ahí no hay problema, el hombre puede ir a combatirlas tranquilo.
Son vegetarianas.
Claro, es algo así. ¿Sí? Sí. Son herbívoras, ¿no? O sea, y...
¿Pero una chapa cómo?
Chapas grandes, uno lo puede imaginar, de zinc, ¿no? Para encerrarlas. No, espantarlas,
para irlas orientando.
En lanzallamas, las quemaban. Con la chapa.
Con la chapa.
Con la chapa,
o sea,
para...
las arrean con la chapa.
Ahí está, y las encierran. Y ahí...
Ay, eso no te daría... Sí, está
sí,
bueno,
sí,
¿eh?
Da, ay, pobre, da como...
Dios. Y la ves caer así, chac, chac, chac. Ay, como... Ah, me
insectos, igual son seres vivos.
Ahí está. Y lo otro es...
Ya están los chips prontos. Los chapulines quedan pronto, ¿entendés?
Y lo otro, si tiene que ver con caceroleos. O sea, una herramienta bien política, ¿no? La de caceroleos. Okay. El ruido parece que les espanta.
¿En serio?
Sí, bueno, eso también pude investigar.
Entonces, en tu campo, si tienes un campo con trigo, si haces el ruido suficiente, se van.
Sí, sí, yo creo que sí. E incluso, después los medios químicos son más polémicos. Se usaba el querosén, insecticidas, pero ahí también está el daño ecológico y el daño a las abejas. Ayer estuve chateando con un buen amigo que se llama Andú López, que era compañero de liceo y que es apicultor en Florida, y me decía eso, sí, el problema de esto es que los químicos terminan embromando o matando a las abejas, ¿no?
Y además también esparcen esos químicos por los cultivos que puedan quedar.
Exactamente. Entonces, eso evidentemente es muy peligroso. Bueno, vamos a ver también un poco, hablar de lo que es la legislación. Vamos a hablar de las leyes. La ley de 1946 de junio, la 10.754, ahí, hablando de cebos tóxicos, habla de una especie de mezcla que se hacía de afrecho, afrechillo, azúcar, melaza, agua, y un producto tóxico que sería una especie de solución para precisamente poder combatirlas con esa solución. Y eso ya lo decía la ley. La ley del año 46 crea una comisión honoraria departamental en cada departamento de la lucha contra la langosta, que integran 7 vecinos caracterizados, bueno, el jefe de policía, la unidad militar, de servicios agronómicos, ¿no?, y un delegado de la junta departamental. Y ahí hay algunos aspectos muy curiosos. Por ejemplo, no solo había que combatir la langosta, había que combatir los huevos. Por eso se habla de los desoves.
Claro.
Desoves, porque ¿qué pasa?
¿Cuántos huevos pone cada langosta?
Ahí está. Y son muy resistentes, parece. Y si no se mataba los huevos, ¿no?, ¿qué pasaba después? Podía venir, podía eso de luego generar miles más de langostas, o sea, en los próximos años.
Claro,
¿no?,
porque las langostitas quedan protegidas adentro del propio huevo y eso hace que no le llegue la toxicidad de cualquier producto químico.
Exactamente, y por eso había que también matar, o sea, o destruir esos huevos, ¿no? Y una cosa muy curiosa, las autoridades podrán requisar los vehículos, aviones, los locales para depósitos y otros bienes que consideren necesarios para la mejor utilización del material de combate. O sea, vos sos un propietario, ¿no? Tenés un vehículo, un avión o un camión o lo que fuera, te lo podían pedir, ¿no?, que usarlo para el combate. Esto tiene que estar para el combate, ¿no? Y era un medio obligatorio, porque incluso podía haber una pena tanto económica, una multa en caso de negarse, y podía llegar hasta la prisión, la sanción en caso de negarse la persona a colaborar, porque se consideraba que podía ser delito esa negación.
Ahí tengo una pregunta re descolgada.
Diga.
¿Las langostas son parientes del grillo?
Son del saltamontes. Saltamontes.
Son, es un tipo de saltamonte, en realidad.
Sí, bien. Exactamente. Claro. Y otro, hay dos, estos acaban de saltar como pelota ustedes, ¿no? El artículo 23 de esa ley habla de la obligatoria, la cooperación de los habitantes varones de la República, tanto nacionales como extranjeros, de 17 a 50 años de edad, que habiten zonas invadidas o amenazadas. ¿no? O sea que tenían que colaborar obligatoriamente varones entre 17 y 50 años, ¿no?
Colaborar con colaborar, el combate sí. a las marcas
ahí está,
de langostas,
¿no? E incluso las mujeres, de ahí se va a armar Cocoa, se requiere cooperación voluntaria de las mujeres de los predios invadidos para ocupar para ocuparse de los menesteres de su sexo, preparación de comidas, etcétera.
Menesteres de su sexo.
Eso que sea la ley, o sea, los hombres ir a combatir la plaga, las mujeres.
Y ellas se atenderán
a los chapulines.
Eso lo decía la ley, ¿no? Y realmente una cosa
bastante. Es una ley que sigue vigente.
Sí, es una ley. Son esas leyes que yo creo que esta no, porque esta fue derogada al otro año, se hizo otra ley, ¿no? Que es la 10.914 del año 47, ¿no? Se reorganiza el servicio y se autoriza la acción internacional, porque hay que acordarse que esto no es de acá solo, esto viene de Paraguay, Brasil, ¿no? Y vecinos. Sí, Brasil, sí, sí. Uruguay, Argentina de Paysandú en general, de la zona litoral.
Argentina,
o sea,
que tiene todo el año sí, este tipo de
exactamente,
de mayor que, cantidad que nosotros.
Que nos llega acá, pero que esta vez el peligro fue la posibilidad de la llegada de esta plaga a tierras uruguayas, que no se ha dado, y por suerte el tiempo, la temperatura por ahora, digo, acompañado, porque no, es verdad que no hace frío, pero tampoco hace calor como para que estos bichitos puedan estar llegando a nuestro país. Bueno, y por último, recordar la experiencia de una señora que tiene 96 años, que contaba a un matutino, su experiencia que como aviadora de combate contra las langostas.
En esa época.
En esa época, ¿no?
Pero era una acción ilegal, porque no estaba cocinando, las estaba combatiendo. No,
es ilegal.
No, porque ella tenía una capacitación. En ese caso, las mujeres que tenían que cocinar eran las de los lugares que, en donde había plaga, ¿no? Mirta Bani, así se llama, va a empezar a volar en el año 41, es una de las pioneras. Cuenta que intentó ser piloto de Pluna. Pluna se funda en el 35, 1935, y que no la dejaron por ser
mujer.
Porque por ser mujer no pudo entrar como piloto en Pluna. O sea, cosas, claro, que después obviamente eso se cambia.
Así te fundiste,
sigue,
¿viste?
Sigue
para
siendo,
vos, Barney.
Sigue siendo una profesión de hombres en general, ¿no? Sí. La de piloto de avión. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Hay algún...
No, pero además que requiere como mucha flexibilidad con el tema de la separación de las tareas hogareñas. El piloto tiene que viajar tanto y todo, que claro, la mujer es siempre la que está bancando los trapos.
En los 40 se viene las 46, 47, que son las más recordadas, y allí el Ministerio de Ganadería y Agricultura, no estaba pesca todavía, eso va a ser después, compra 5 aviones para fumigar, ¿no? Bien. Y tiene éxito ese combate aéreo, ¿no? Tal es así que se crea el servicio aéreo del Ministerio de Ganadería y Agricultura, ¿no? Y es muy interesante porque...
Que ahí deja de ser parte de las Fuerzas Armadas.
Claro, ya ahí pasa dicho. Al Ministerio de Ganadería y Agricultura. Mirta Bani empieza a trabajar en el año 46, habíamos dicho. En el 51 la nombran jefa del área. Pero recuerda también que ese avión se usaba para otras cosas. Y tiene el recuerdo, por ejemplo, en el 59 de estar combatiendo las inundaciones. Se acuerda que hablamos de las inundaciones de abril del 59. Y también... una anécdota que vincula a un destacado hombre público fallecido, que es Wilson Ferreira Aldunate, que era ministro de Ganadería y Agricultura entre el año 63 y 67, segundo colegiado blanco, y era un pasajero habitual. Ella lo recuerda como un pasajero habitual de, hoy que se habla tanto de aviones, ¿no? El avión, el remate del avión presidencial. Sí, sí, parece sí. que a Wilson le gustaba mucho el tema de desplazarse en avión y usaba mucho ese avión del Ministerio de Ganadería y Agricultura.
Conducido, ¿no?, por una mujer.
Conducido por Mirta Bani, que en el año 85 se retira. ¿Y por qué se retira? Y en esa nota se deja traslucir su malestar, porque en el año 85...
Por machismo.
No, retorna a la democracia y desmantelan el servicio. Porque se considera que ya hacía como 40 años que no había una plaga fuerte. Claro. ¿Y para qué tener aviones? ¿Para qué tener un servicio? Se va a desmantelar. Recoste. Y ella se retira, y todavía hoy tenemos la suerte de que puede contar esta historia.
Mirá, y ahora ¿no? se ríe. El que ríe último ríe mejor.
Ahora llamame.
Desmantelaste el servicio, toma, te viene una mangota.
La tendría que llamar a Mirta para que... ¿no? Estuviera combatiendo allí, ¿no?
O la van a llamar también para asesorarse un poco.
Se va a tirar desde el paracaídas como hizo con el lanzallamas, ¿viste? Ahí en modos innovadores.
Te veo preocupada, Ceci, antes de despedir a Sensei.
¿Me ves preocupada? Es que estoy con problemas en el baño de casa, creo que voy a tener que hacer uno nuevo.
Tranquila, tenés que llamar a Johan, que es experto en reformas y construcción a un precio más que accesible. Les paso el contacto a los dos, 091-324-938. Llámalo a Johan.
Y si necesitas comprar o vender dólares u otra moneda consiguiendo el mejor precio, la forma más cómoda, segura y sobre todo beneficiosa es descargándote ya mismo la app Mi Cambio. De esta forma accedes a cotizaciones preferenciales en todas las monedas con más de 25 lugares de retiro y horario extendido disponible para Android y también para iOS. Bájate la app Mi Cambio y disfruta de sus beneficios.
Gracias, Sensei.
Bueno, gracias a ustedes y por supuesto que el lunes que viene vamos a hablar de la reapertura de los museos, que es hoy. Hoy reabren los museos.
¿A qué museo vas? Sí,
no lo sé, voy a ver, todavía no lo tengo muy claro, pero sí sé que hay que hablar, vamos a hablar con alguno de los directores para ver cómo fue esta primera semana.
Con los protocolos sanitarios súper exigentes, pero bueno, somos el único país de Latinoamérica que está reabriendo museos, cines y teatros en la jornada de hoy, así que bien por Uruguay.